Hoy es 24 de mayo del 2005. En esta transmisión intentamos poner algunos puntos en común para poder comprender la situación en Bolivia, que está en estos días siendo cada vez más importante. La ciudad del Alto, en La Paz, ha comenzado su cuarto paro civil. La Federación Departamental de Campesinos de La Paz, Tupac Katari, y la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, además de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Bolivia, de Felipe Quispe, mantienen la huelga de hambre. Al centro de la protesta, a la que participan la mayoría de los sectores de la sociedad, maestros, cocaleros, mineros, indígenas, obreros, está la nacionalización de los hidrocarburos, el no al referéndum por las autonomías y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Es allí donde las organizaciones sociales quieren discutir de nacionalización, de unidad del país, de participación popular y étnica. La semana pasada el presidente Mesa ha reenviado al Parlamento la nueva ley de hidrocarburos, pues no quiere tomarse la responsabilidad de la promulgación. Todos saben que si la ley viene promulgada, en los términos actuales, el país arde. La nueva ley de hidrocarburos continúa a vender el gas a las multinacionales, dejando para Bolivia solamente el 18% de las ganancias. En los próximos días es el Parlamento quien deberá decidir, con o sin reformas. Pero este no es el único tema que pone al Parlamento en el centro de la atención de todos los ciudadanos. La necesidad de cambios estructurales está a flor de piel, la tierra parece que se mueve y entonces las bases estructurales comienzan a cambiar. Partes importantes de la población comienzan a contar cada vez más sobre las decisiones de gobierno, como nos demuestran las movilizaciones de los últimos 5 años. La élite ya no puede continuar a gobernar en función de sus propios intereses. Desde la ciudad rica y blanca de Santa Cruz proponen las autonomías. El jueves pasado, en el Palacio Legislativo, se votó una ley pro-referéndum, a la cual las organizaciones sociales se declaran contrarias. El Pacto de Unidad de Indígenas, Originarios, Colonizadores, Campesinos, Sin Tierra y Mujeres del Agro, ante los intentos del empresariado cruceño de hacer aprobar el referéndum departamental de autonomías, considera que la única manera de mantener la unidad del país, preservar la democracia y resolver las aspiraciones de todos los ciudadanos es la Asamblea Constituyente. Bolivia, país que se sitúa en el corazón de la América del Sur, al cual sus riquezas han sido históricamente saqueadas, desde los primeros tiempos de colonización española, recuerden las minas de Potosí, ha continuado a sufrir ese despojo, pero en los últimos años, la lucha de los movimientos sociales bolivianos demuestran que no están dispuestos a continuar permitiéndolo. Veamos cómo se ha llegado a la situación de hoy, intentando poner en orden algunos elementos históricos de las últimas 2 décadas que nos ayuden a componer un cuadro para entender lo que está pasando en estos días. Desde el año 2000, Bolivia vive una coyuntura particularmente crítica de su historia. Aunque podríamos afirmar que toda la historia de Bolivia es la de una sola, recurrente e interminable crisis en la que los momentos de normalidad han sido más bien excepcionales. Esta condición anómala denuncia las malformaciones congénitas del Estado Nacional y pesa en el alma colectiva de los bolivianos, particularmente en el modo de generar y resolver sus conflictos. Las reformas iniciadas en 1985 y profundizadas en 1993 lograron instaurar cierta institucionalidad política y económica que sus promotores anunciaban como la tardía modernización del país. Sin embargo, estas innovaciones en la gestión pública y en el ordenamiento legal no fueron acompañadas por reformas similares en las instituciones políticas. El rezago de la política frente a la economía y su divorcio respecto a la sociedad se expresaron nítidamente en las movilizaciones sociales de los años 2000 y 2001. Nuevos actores irrumpieron en el ámbito político impugnando el sistema de partidos, el modelo económico y ordenamiento jurídico. El origen de este profundo malestar puede remontarse hasta la fundación de la República y aún antes. Ni jurídica, ni territorialmente, y menos aún socialmente, el nuevo Estado tenía una razón de ser que no fuese el interés circunstancial de las élites criollas. La población indígena, abrumadoramente mayoritaria, no tuvo representación alguna en la asamblea que dio nacimiento a la República. Ante los ojos de las mayorías indígenas, todo el andamiaje político y económico impuesto por el Estado tenía el signo de un allanamiento, de un despojo. No fue sino hasta la Revolución de 1952 que la mayoría indígena se incorporó formalmente a la vida política e institucional de la República. digamos que el Estado es propiamente nacional recién desde hace 50 años y aún así el reconocimiento pleno de los derechos y costumbres de las nacionalidades originarias. Los conflictos sociales del año 2000 y 2001, el resultado de las elecciones del 2002, la crisis de febrero y la revuelta de octubre del 2003 preanuncian la clausura de un ciclo histórico que se inauguró con el ajuste estructural del 1985. Tras 18 años de dictaduras militares de distintos signos y un periodo de transición caracterizado por una gran turbulencia política, en 1982 Bolivia inauguró el periodo más prolongado de gobiernos democráticos de su historia. No obstante las diferencias en el estilo de gestión, los cinco gobiernos compartieron la orientación general de la política económica de inspiración neoliberal, que consiste, en términos generales, en la progresiva transferencia de competencias del sector público hacia el sector privado. Las empresas estatales mineras e hidrocarburíferas, los servicios de provisión de agua potable, electricidad, telefonía, los hoteles prefecturales, la línea aérea nacional, algunas industrias manufactureras, los peajes camineros, la administración de aeropuerto, la construcción de carreteras, fueron traspasadas al sector privado, que debía hacer una gestión eficiente y aportar en impuestos más de lo que esas empresas contribuían antes en regalías y utilidades. Pero la compulsión privatizadora no solo afectó a las empresas estatales y los servicios públicos, también se privatizó la política. Por ello, no sorprende que las movilizaciones sociales a partir del 2000 impugnen el régimen de partidos y exijan una reforma constitucional ampliada que acabe con el monopolio partidario de la representación política. Hablemos de lo que fue la Guerra del Agua, con la cordillera de los Andes como telón de fondo. Allí, la población más pobre, los cocaleros y los regantes, en abril de 2000, se levantó contra una de las corporaciones más poderosas del mundo y recuperó un bien básico, el agua. Durante casi una semana, el poder del Estado prácticamente desapareció en el Valle de Cochabamba. La ciudad estaba tomada por la multitud y las carreteras totalmente bloqueadas, a pesar del estado de sitio decretado. El Estado estaba asustado con la impronta cochabambina y tuvo que retroceder, accediendo a la demanda de anulación del contrato de concesión con el consorcio transnacional Aguas del Tunari. En enero del 2002 fue la Guerra de la Coca. No es esta la sede de donde se puede hablar o profundizar sobre cada uno de los temas, por lo tanto no podemos hablar de lo que fue la guerra contra las drogas, pero es importante recordar que en abril de 1991 el Parlamento autorizó el ingreso de militares de Estados Unidos para adiestrar personal boliviano en la lucha a las drogas. Esta lucha ha sido una forma de justificación por parte de los Estados Unidos para entrar en el corazón de este país, por lo tanto en el corazón de Sudamérica. El 12 y 13 de febrero del 2003, también llamado Febrero Negro, como consecuencia al ajuste de impuestos que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial impuso, o mejor dicho, aconsejó al gobierno de Sánchez de Lozada, tuvo lugar una fuerte protesta que comenzó como un enfrentamiento entre policías y militares, pero que incluyó toda la sociedad civil, visto que tocaba a todos los sectores. Los muertos fueron más de 30. En octubre del 2003 fue la Guerra del Gas. La protesta esta vez era por la nacionalización del gas y contra la exportación del mismo hacia los Estados Unidos, utilizando como vía de salida Chile. En los enfrentamientos que se llevaron a cabo en El Alto y en La Paz, murieron 60 personas, hubo más de 400 heridos y finalizó con la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien en este momento es procesado por genocidio, dejando en la presidencia al actual presidente Mesa. Escuchamos el audio de un joven estudiante que vive en El Alto que nos cuenta cómo fue la guerra del gas.
Una lucha de reivindicación, ¿no? De más que todo de su soberanía, de la capitalización que se había dado con Goni Sánchez de Lozada en el 94 y desde ahí diremos ha ido más en auge lo que es el neoliberalismo, ¿no? Vender todas las propiedades estatales a empresas capitalizadas extranjeras, más que todo era una ofensa, diremos, vender el gas y todavía por Chile, diremos, ¿no? Entonces la gente del campo se da cuenta y dice, en el campo cocinamos con leña, con sus heces fecales de los animales, quieren vender el gas, entonces algo pasa, no nos están haciendo caso, entonces empiezan a unirse cada vez más, ¿no? Y la gente que muere en el centro urbano ha influenciado, digamos, la gente minera. Villa Santiago II, por ejemplo, es un lugar de migrantes mineros de los diferentes centros mineros de Bolivia. Tienen, diremos, ese pensamiento revolucionario, porque ellos habían vivido, diremos, antes del 85, toda esa vida, ¿no?, de pelea contra el Estado. Entonces, ellos se movilizaron producto de que vinieron varios mineros de diferentes y había enfrentamiento en el Kenco. Entonces, varios mineros también empezaron ya a salir a organizarse, ¿no? Una organización nunca vista, porque había comunidades comunitarias, o sea, en cada barrio estaba bien organizado, hacían piquetes de huelga, piquetes de marcha, hacían piquetes para la noche para vigilar, fogatas, estaban bien organizados, ¿no? O sea, ha sido, diremos, como en la actualidad se podría decir, como una introducción, ¿no?, a lo que se va a producir más en esto, ¿no? Es una antesala más, diremos, de la revolución que en Bolivia se está fortaleciendo cada vez más, ¿no?
Tú, como un joven que trabaja a nivel social y que estudia en la universidad, que vive en el Alto, ¿qué viviste durante los días de la guerra del gas?
No, yo me acuerdo una noche, nunca me olvidaré, estábamos escuchando Radio Herbol y ahí había llamadas por teléfono a la radio diciendo que militares están entrando a las casas de los dirigentes de las zonas, y una de las zonas donde yo vivo es Valivián, una de las zonas que estaban entrando, diremos, los militares, y había harto muerto, y todos estábamos bajo, así, temblorosos, porque no sabíamos cuándo iban a entrar, así que toda la noche no dormíamos, teníamos que hacer vigilia, ¿no? Y al día siguiente nos levantamos, da una sensación de bronca realmente, porque pasaban aviones, helicópteros por nuestras casas y empezaban a disparar, y la gente renegada iba, prefería morir, ¿no? Y lo más anécdoto era que ya no utilizaban, diríamos, la bandera rojo, amarillo y verde, sino utilizaban la huipala más que todo como un símbolo de reivindicación. Es una bandera, diríamos, netamente originaria, diríamos, de andina.
Continuando con la cronología de los últimos hechos importantes en Bolivia, el 18 de julio del 2004 se votó el referéndum de los hidrocarburos, propuesto por el presidente Mesa. No fue una clara consulta sobre la nacionalización. Dividido en diferentes puntos, fue una forma de enmascarar los intereses de las multinacionales. El resultado más importante, según mi opinión, no fue exactamente el resultado de las urnas, sino la división de los movimientos sociales. De hecho, el MAS, Movimiento al Socialismo, con su líder cocalero Evo Morales, llamó a votar por algunos de los puntos de la nueva ley, mientras el resto de la oposición, como la Coordinadora de Defensa del Agua y del Gas, llamaba a no votar por esa ley, visto que faltaba la pregunta fundamental: ¿quiere usted nacionalizar los hidrocarburos de Bolivia? Volviendo a nuestros días, mayo del 2005, problemas cada vez más profundos están saliendo a la superficie. Les propongo una entrevista a dos indígenas, un histórico y un cineasta del Taller de Historia Oral Andina, que nos hablan de la importancia de la Asamblea Constituyente para el país, pero principalmente para las comunidades indígenas.
Evidentemente nosotros tenemos una democracia distinta, más de consenso y de comunidad y legitimidad, muy distinta a la democracia del voto. Por tanto, no condice con nuestra lógica. El sistema colonial, la constituyente actual, no condice. El concepto de poder, el concepto de prestigio, legitimidad, es distinto. Y la base de nuestra constituyente no es otra cosa que la vida misma de nuestras comunidades, que tiene sus propias normas, códigos, políticas que rigen. Y por eso es que hablamos de justicia comunitaria. Ha habido muchas deformaciones de ese sistema, a tal punto en que un dictador llega a ser presidente constitucional, se da cuenta, como el general Banzer, o han sido reelegidos en dos o tres oportunidades como Víctor Paz Estenssoro. Por eso que el sistema colonial para nosotros no es una propuesta de vida, es un sistema que se va despedazando por sí misma y se va reduciendo. Los indígenas simplemente esperamos que estos sectores se redefinan, por eso que postulamos la autonomía con autodeterminación, que cada etnia, que cada sector se autodetermine. El que quiere vivir aún en este sistema, que la viva, pero tienen que definirse como culturas. Si son criollos o mestizos, que se definen en su espacio. Nosotros seguimos construyendo nuestro propio sistema democrático. Se expande todo lo que es el sector de la zona andina, llámese Perú, Ecuador, Colombia, parte de Argentina. es parte del Tahuantinsuyo, que se reproduce naturalmente el sistema. Estamos en diferentes niveles, evidentemente, de luchas, de avances, de acumulaciones históricas. Entonces, nos estamos apoyando mutuamente. El proyecto nuestro es distinto. Es articular en forma de autonomía con determinación dentro de lo que es la zona andina. Básicamente, lo que fue antes el Tahuantinsuyo, articular todos esos sectores bajo nuestro modelo de sociedad. Entre aymaras, Perú y bolivianos no nos diferenciamos. Ya muchas comunidades del territorio hermano del Perú se han declarado territorios libres y querían pertenecer a Bolivia. De la misma manera, territorios bolivianos que quieren pertenecer al Perú. Tenemos una misma lengua, una misma vertiente cultural madre que nos une. Así que es una propuesta de vida distinta. Es una realidad viviente, esa es nuestra vertiente. Y a partir de ella empezamos a proponer una alternativa, digamos, para esta sociedad.
¿Qué piensan de la situación actual después del voto de referéndum, a la propuesta de ley de hidrocarburos que está llegando al Parlamento en estos días?
La realidad boliviana, entre comillas, ¿no es cierto? Porque Bolivia nace en 1825, pero nosotros somos milenaristas. Tenemos un proyecto político, ideológico, distinto. Entonces, todos los levantamientos indígenas es parte de un proyecto político de reconstitución. Por tanto, lo de febrero y lo de octubre son hitos simplemente de una acumulación de demandas históricas que hizo parte desde la colonia. Por eso que hablamos de un Pachacuti. Aparentemente es volver a un estado del Tahuantinsuyo. Eso es, alguien dirá, es muy retrógrado. Pero sin embargo, Pachacutic significa ajustarse al momento en función de una historia del pasado y proyectarse un futuro. Pensamos nosotros en tres dimensiones, al mismo tiempo, en un pasado, presente y futuro. Esa es nuestra forma, de nuestra lógica de pensar. Pero desde el punto de vista, digamos, español, la visión es distinta. Piensa que cuando nos referimos al pasado, estamos siendo muy retrógrada y que queremos reconstruir solamente el Collasuyo de antes de la colonia, pero no es así. Lo que queremos es reconstruir, en función de las condiciones actuales, el estado alternativo por la que estamos en lucha constantemente. Por tanto, la temática del referéndum no es otra cosa, un punto subyacente de la constituyente. Lo que apuntamos es a la constituyente. Generar una nueva constitución, un nuevo Estado. El Estado actual que nace en 1825, nace sin la base de la nación. Por tanto, un Estado sin nación, de hecho, no tiene su razón de ser. Por eso se va desmoronando. Y solo esperamos que se desmorone. Así que apostamos en sí un avance en consenso, no tanto figurativo a nivel personal. Por eso muchos indígenas no se prestan a ser figurativos, a ocupar un ministerio o alguna prefectura, sino queremos ir en forma conjunta. Tenemos que librar las batallas en todos los frentes, a nivel educativo, a nivel intelectual, a nivel político, en todos los niveles, pero sin asumir responsabilidad dentro de un sistema que se va desmoronando. Ella debe caer por sí misma. Apostamos por ella y por eso que planteamos una nueva alternativa y estamos trabajando justamente en articular una constituyente que esté a la altura de los desafíos actuales.
Estamos escuchando un poco del audio mientras se digitaliza la radionovela Aymara.
Walha imara quechua yachiranaka sarakiwa, kauki hayanaka sarhapjiritaina, hanispañuranakampi katuyasinyataki, yakepanakaja, haltapjanua, yakepanakaste.
¡Rodeadlos! ¡Rodeadlos! ¡No dejéis escapar ni un indio! ¡No dejéis quedar ni uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, quemadlos! ¡Ja, ja, ja!
que estábamos escuchando es la radionovela Aymara, producida por el Taller de Historia Oral Andina en los años 80 y que en la actualidad está siendo digitalizada para su conservación y difusión. En la oficina del TOA, que se sitúa en la ciudad del Alto, conversé con Felipe Santos Quispe y Cristóbal Condoreno sobre este proyecto de historia oral andina que desde hace más de 20 años, a través de edición de libros y apunto radionovelas en aymara y en español, intenta contar la historia con una visión indígena.
Entonces, nuestro objetivo básicamente es reescribir la historia a partir de un referente indígena, es decir, la historia no escrita aún. Ese es el desafío que hemos despegado a partir del año 82.
La historia es muy diferente y la memoria también es muy diferente. Hay historia oficial y hay historia también desde abajo. Entonces son dos tipos de historia. La historia oficial la escriben los historiadores que son de la oficialidad. Pero esos llaman a esta historia prehistoria, a lo que no está escrito. Entonces es una cultura ágrafa, no tiene escritura. Se transmitía en tradiciones, mitos. El mito del Inca sigue viviendo hasta hoy. Eso es la otra historia, que es la oral. Entonces, para mezclar la historia oral con la historia escrita, también nos basamos en las fuentes, que son los archivos.
Nace de la vida misma de reproducir la comunidad. El mundo debe conocer nuestra opinión, nuestro modelo de vida. Entonces simplemente tratamos de que esto se llegue a difundir, puesto que acá hay dos culturas bien marcadas, los indígenas y no indígenas. Es como una especie de apartheid, un racismo lacerante aún encubierto. Por tanto, hay una historia aún latente, vigente, original, que el oficialismo no evidentemente ha simulado taparla, porque es un temor en el fondo. Nosotros simplemente queremos un poco desmistificar ese pensamiento oficial muy particular. Ya sabemos de continuar naturalmente la colonia, y la colonia es tan vigente que nos preocupa, porque ahora es más sutil. Entonces hay muchos elementos que, bueno, hay que desmantelarlos y darlos a conocer.
Comencé hablando de la actualidad para así dar un cuadro general de los acontecimientos más importantes que ha vivido este país en los últimos años, intentando acercarnos a una realidad a la que muchas veces se queda en el olvido, pero que día a día se hace cada vez más presente: las comunidades indígenas. Termina aquí esta transmisión y, como no podía ser de otra manera, escuchamos una canción en defensa de la hoja de coca, cantada por el grupo boliviano Atajo. Yo soy Manuela Aldave.
Yankee motherfucker.
Hacen droga. El que hacen droga son ellos. Los, ¿cómo se